take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Alice Santos, molt bon dia.
Molt bon dia a tots, encara que estiga plovent.
I la meva companya Míriam, bon dia, Míriam. Bon dia. Estic tan contenta. Míriam, saps que m'acaben de portar un kit?
Sí. Alice m'ha portat no el cotxe fantàstic. No, no penseu que l'he traït el cotxe fantàstic. Hasta ahí no llegamos.
Jo l'he vista entrar en la bossa i diu, esto es para ti.
Yo toda glamurosa, en una bolsa de, no voy a decir la marca, de pero, supermercado.
Pero me traes un...
Sí, porque quiero algo tuyo.
Este kit nos va a decir,
vale,
Alicia.
Vale, pues te traigo un kit para tomar una muestra de orina. Uh-huh. Y con ese kit vamos a hacernos, yo tengo el mío, tú y yo, una analítica de metabolitos de hormonas en orina. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, pues porque aunque tengamos 25 años estamos en la menopausia. Somos así de precoces nosotras. Entonces, la menopausia es una situación fisiológica en la que, en contra de lo que cree la gente, no es que perdamos estrógenos. La gente piensa que es que tenemos menos estrógenos. No. El problema está en que los estrógenos que fabricamos, como nuestros ovarios dejan de fabricar el estradiol, que es la hormona que normalmente segregamos pulsátilmente durante nuestra época fértil, pues eso, el ciclo menstrual es un ciclo que depende de eso, de la secreción del estradiol, uh-huh, de la hormona luteinizante, de otras hormonas. Entonces, durante la menopausia, al cesar la actividad del ovario, lo que sucede es que los estrógenos que fabricamos son otro tipo de estrógenos, que es la estrona, que tienen el problema de que, así como los estrógenos sí que nos protegen, por ejemplo, de los tumores, las estronas sí que pueden favorecer el desarrollo de tumores de mama o de ovario. ¿Qué pasa? Pues que sobre todo esa fabricación se hace a expensas, por ejemplo, del hígado, de la grasa. Uh-huh, uh-huh. Por eso es tan importante estar en la menopausia, tener una menopausia, estar delgado. Uh-huh. Delgada, en este caso, sí, porque a ellos les da igual. Sí, es importante porque cuanto más grasa tenemos, más acúmulo tenemos más posibilidad tenemos de acumular esas estronas. Y más riesgo tenemos de poder acabar desarrollando un tumor. Pero ¿qué pasa? Que no es todo tan radical. Vamos a ver, es un proceso fisiológico y es normal. Lo que sucede es que es eso, lo que decimos siempre, la ratio entre hormona masculina y hormona femenina varía. La ratio entre progesterona, que es la hormona que nos calma de alguna forma y que nos mantiene en un estado más apaciguado, pues al aumentar las estronas, pues esa ratio se modifica y por eso también tenemos esos pequeños cambios de humor sin importancia, las que lo tengan.
Sí, sí.
En fin, bueno, todo tiene su explicación. Pero dentro de esas estronas, según cómo se metabolicen, pueden ser mejores o peores. Pueden darnos, pueden no afectar y no tener una tendencia a poder desarrollar un tumor, o sí que pueden hacerlo. Entonces, lo que vamos a buscar en la orina es eso, es esa forma, ese 4, ese 2, ese 4 o ese 16 hidroxi, de la estrona para ver realmente nuestro cuerpo qué está utilizando más. Si las estronas buenas, por decirlo de alguna forma, o las malas.
Automáticamente...
Y vemos también otros marcadores también, o sea, vamos a ver en esa analítica a nivel hormonal, pero a nivel mujer, ¿vale? Es una analítica específicamente hecha para ver el estado hormonal de la mujer, principalmente pensado para eso, para la menopausia o para aquellas mujeres que han tenido algún problema y han estado intervenidas, les han hecho una histerectomía, les han quitado un ovario, para ver realmente cómo está funcionando esas hormonas.
Cuando has dicho la palabra estrona, para mí automáticamente la estrona ya es algo malo, no sé por qué.
Ya, es lo que nos pasa, no tiene por qué, no es malo porque además dejamos de fabricar estradiol, entonces necesitamos estrógenos, es otra forma de estrógenos, lo que pasa es que proceden por aromatización, bueno, acordaos que eso es lo que os digo yo, que normalmente la hormona femenina en general procede de la hormona masculina que se aromatiza, ¿vale? Entonces se convierte, pues una viene de la androstenodiona, al aromatizarse se convierte en estradiol y esta viene de la, creo que de la epi. Bueno, no me hagáis mucho caso porque...
Bueno, es que ahí nos confundimos.
Meternos en jardines, pero básicamente es eso, depende también de muchos factores. Los hombres también tienen la enzima aromatasa, que acordaos que siempre que hablamos de enzimas decimos que son como lo que las enzimas y los tienen el mismo nombre que su gen. Entonces las enzimas lo que hacen son reacciones metabólicas, ¿vale? Son las que ayudan a transformar unas cosas en otras. Y tenemos una familia súper importante de enzimas que siempre hablamos de ella, que es la familia de los citocromos, el P450, que son las que metabolizan más cantidad de reacciones en el cuerpo. Entonces la aromatasa es de esa familia de enzimas. Si no me equivoco es la 19BY, la 19. Y lo que hace es eso, el proceso de transformación de esa hormona masculina en hormona femenina. Los hombres también tienen cánceres de mamas. Últimamente se están viendo bastante cánceres de mama en hombre también.
Cuando hacemos solamente con orina, tiempo determinado.
Sí, pues tarda aproximadamente unos 20 días en
esos 20 días, además de esto, hay más cosas, hay resultado de más cosas.
Sí. Todos los metabolitos que nos interesan, eso, para saber en qué momento estamos. O sea, ya sabes que lo que buscamos siempre. Cuando hacemos medicina de precisión, lo que buscamos no es solo prevención, sino anticipación. O sea, no es una medicina preventiva, es predictiva. Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos adelantarnos y, bueno, hemos entrado en menopausia, ¿vale? Pero ¿qué riesgo tengo yo en concreto? Sí. Con mi menopausia, con mis circunstancias, ¿qué riesgo tengo de poder desarrollar un cáncer de mama o de ovario? Pues si vemos que las rutas metabólicas son las correctas, pues fantástico. Que vemos que sí que tenemos una posibilidad, una propensión. Yo, por ejemplo, ahora estoy con sobrepeso. Luego, me mira Miriam con cara extraña. Sí. Yo estoy talla y media por encima de lo que era hace 2 años. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues mira, lo que pasa es que no se puede comer lo mismo cuando estás en menopausia y tienes 50 años que cuando tienes 40.
¿Eso de rebajar de ingesta calórica un 30%? Que
rebajar carbohidratos. O sea, hemos de mentalizarnos. De hecho, yo ahora posiblemente, bueno, igual me espero ya Navidad porque ya de perdidos al río, ¿no? pero sí que...
Depende de lo que salga en esa analítica, ¿eh?
Claro. Yo soy muy de... A mí las ceto puras... mantenerlas mucho tiempo tampoco es algo que me entusiasme, pero bueno, sí, me voy a poner un poquito en cetosis porque a veces es necesario al cuerpo darle una vuelta para regular.
De la cetosis, ¿a partir de cuántas horas se entra en cetosis?
Vale, eso es sobre todo como en el tema de los ayunos. Vale, en cetosis normalmente se tarda un par de días en entrar.
Ojo, ¿eh? Y dicen que a las 6 horas...
No, lo que pasa es que cuando haces un ayuno, sí que es cierto que hemos de tener en cuenta que eso, que un ayuno, cuando decimos un ayuno de 12 horas, pues si queremos hacer un ayuno de 12 horas, hemos de hacer un ayuno de 14. porque las dos horas de la digestión, porque no es desde que hemos comido por última vez, sino desde que hemos acabado de digerir esos alimentos y de absorberlos. Entonces, añadámoslo dos más. Lo bueno de los ayunos es el tema de la autofagia, pero últimamente están saliendo estudios de que es preferible un ayuno absoluto durante un día. El efecto de la autofagia es mayor que hacer ayunos intermitentes. Pero es que todo eso, acordaos que también depende de la genética de cada uno. No se puede a todo el mundo generalizar.
Sí, pero un promedio, ¿no? Vamos a estar un día, empieza la autofagia. Yo no sé.
La autofagia es, vamos a explicarlo porque hay pacientes, a lo mejor hay oyentes que no, claro, que no nos oyen habitualmente. Vale, las células nuestras tienen la capacidad de, cuando están enfermas, por decirlo de una forma, o por lo que sea, ha habido un error en la genética cuando se están fabricando, de autodestruirse. La autofagia es la autodestrucción de las células, o sea, se suicidan, se comen a sí mismas para evitar propagar esa enfermedad o esa... Las células tumorales no hacen autofagia, por eso ese es el problema de los tumores, porque normalmente a diario nosotros tenemos muchas células erróneas, pero eso, tenemos un mecanismo por el cual... vemos un error y nos autodestruimos. Entonces, luego, alguna vez hemos hablado de que tenemos las células senescentes, las células zombies, pues todo esto es como lo de la manzana podrida en el cesto. No nos interesa tener una manzana podrida en el cesto porque al final acaba pudriendo las de los alrededores. Pues se trata de buscar evitar que eso suceda. Entonces, en medicina predictiva, pues lo que hacemos es eso, es ir buscando las vías por las cuales obtener información, y no solo genética, porque siempre estamos hablando de genes y de epigenética, pero bueno, esto sí que sería un tratamiento epigenético, porque en el momento en que ya tenemos el resultado de esa analítica, ¿ahora qué hacemos? Porque claro, es muy bonito. Ah, pues mira, me ha salido esto alto y esto bajo. Uy, esto es malísimo, esto es buenísimo. Y, pues nada, pues entonces sí que ya sabemos exactamente qué es lo que nos interesa suplementar a esa persona, porque para poder compensar esa tendencia que tiene a lo que queremos acallar o lo que queremos incrementar.
Fíjate, Alicia, que a mí me viene como la predicción del tiempo. Es decir, nosotros ahora sabemos el tiempo que tiene que venir. Además, ahora nos lo predicen por todas partes.
Sí, esto sería
lo mismo. Es decir,
claro,
va a venir esto. Por lo tanto, diques de contención, abrimos compuertas.
Y a lo mejor no llega a llover. ¿Vale?
Pero todo indica que puede ocurrir.
Claro, pero como puede ocurrir, vamos a prepararnos para que si ocurre, no nos pille desarmados. Entonces, en este caso, lo que hacemos es eso, lo que se hace en medicina predictiva. Pues, o sea, aquí, con estos resultados, vemos una posibilidad de... Pues nada, vamos a trabajar para que no llegue esa posibilidad. No es como la medicina preventiva que se está haciendo, por ejemplo, de las muestras para el cáncer de colon. Uh-huh. Toman una muestra y buscan sangre en heces.
Ya está.
Cuando hay sangre en heces es porque a lo mejor no es un tumor, pero puede ser un divertículo, puede ser un pólipo. O sea, hay algo que está ocasionando que ese intestino esté sangrando. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues vamos a hacer una colonoscopia, vamos a ver lo que hay. Vale, pues no, nosotros lo que queremos es anticiparnos. Claro. Y acordaos que cuando una vez ya os comentamos que hay, nosotros tenemos también un estudio genético, porque cuando antes de los principales tumores, los más habituales, de cáncer de colon, para cuando ya hay sangrado es porque ya hay algo. Aunque no sea malo, malísimo, pero tampoco es bueno tener un pólipo ni tener divertículos, no, nadie lo queremos. Pero hay un test que, bueno, en algunos países de Europa creo que ya lo están implementando en la sanidad pública. Bueno, en España esto a lo mejor dentro de 15 o 20 años lo conseguimos, que sí que simplemente igual con una muestra solo de heces averigua si en este momento es lo que hablamos, que siempre que hablamos de una analítica, salvo en las genéticas, que los genes no se modifican, aunque tenemos la epigenética para eso, para evitar ciertas expresiones o para poder manejar esa situación. En el tema de los cánceres de colon, por ejemplo, cuando se está empezando a formar un tumor, emite una serie de proteínas y esas son las que este estudio capta, ¿no? Entonces, sabemos que ahí hay ya alguna célula tumoral que está empezando, nos anticipamos, vamos corriendo, porque antes de que el tumor crezca y sangre, claro, ya tenemos ahí...
Se está formant uns núvols i ja tenim que actuar perquè ens pot caure la del pulpo com ens ha passat així.
Sí,
i d'esta manera, este kit el que ens fa és donar-nos la senyal d'alarma perquè no ens ofeguem.
I que lleva un kit perquè sea una caja. O sea,
que lleva un kit para que se... Vale, pues en este caso...
Ah, que hay dentro de la caja.
Claro,
dentro
porque
de la
caja. A mí cuando me han dicho muestra de orina me dan un botecito y ya está.
Vale. En este caso, bueno, a ti te dan un botecito. Los botecitos ahora de muestras de orina son muy monos. Porque es un botecito porque lleva también como un tubito para luego absorba. Vale. Pues en este caso esto es un poco distinto. Lleva un vasito de plástico chiquitito para que lo llenes hasta la mitad. Cuando se toma una muestra de orina, la primera orina de la mañana, hay que tener en cuenta que no es el primer chorro, no. Hay que tirar un chorrito, ese primero lo desechamos, y recoger la orina del medio, por decir de alguna forma. El último chorrito, tampoco la del final. Hay que coger la del medio.
Eso es complicado, ¿eh? Parar y ves pel matí, ¿eh?
Perdona, eso no es complicado, porque para eso tenemos un suelo pélvico bien trabajado, eso es muy importante.
¿Trabajado lo trabajamos?
Muy bien. Que no me enteré yo, que pasas hambre. Porque soy chica, ¿eh? Pero... En fin...
Bueno, pues continuamos con el kit que queda el kit,
sí, que al final siempre nos vamos.
Hay que ver.
Vale, pues en este caso el kit lo que tiene es un vasito y el tubito de muestra es como si fuera una jeringuita. Tú le pones una aguja, se absorbe la cantidad que necesitas, lo cierras, lo mezclas y eso va al congelador. La muestra la queremos congelada. Y por otra parte, bueno, son dos tubitos en realidad. Y por otra parte tenemos un condensador de frío con dos orificios que el día antes hay que meterlo en el congelador horizontal, ¿vale? Porque tiene, o sea, el líquido que se va a congelar se queda por debajo de cierto nivel para que luego pongamos el tubo congelado y eso dentro de una caja de poliespan, del corcho blanco, y eso dentro de una bolsa de muestras biológicas, y eso dentro de la caja de cartón, y eso dentro de la funda para el repartidor. O sea, es todo un poquito...
No, que va como toca, ¿no? Pierde,
va como toca. Decir, no, hombre, claro, todo lo que son muestras biológicas, aparte, casi todas las marcas más conocidas de transportes, o sea, de paqueteo, tienen
un
protocolo especial para lo que son muestras que tienen que venir en frío.
Me parece...
y además eso, por eso recomendamos también normalmente pues que cuando hacemos alguna toma de algún tipo de muestra genética que sea a principios de semana, porque los laboratorios no están todos aquí en esta comunidad. Y además ahora suerte que tenemos en Madrid y en Barcelona muy buenos. Antes teníamos que mandar a veces muestras a Alemania. Y los primeros estudios genéticos completos que hicimos de genoma, la empresa con la que trabajamos, ahora sí que tiene sede, tiene laboratorio en España, pero entonces la mandábamos a Estados Unidos. Entonces, claro, nos interesa siempre que las muestras, sobre todo cuando son muestras que tienen que ir refrigeradas o congeladas, pues que tengan el tránsito más rápido. Por lo tanto, intentamos que no nos pille un viernes, fin de semana, que a lo mejor cuando llega al laboratorio solo hay una persona de guardia, ¿vale? Nos interesa que eso se procese entre semana para que lleguen al laboratorio pronto y ellos ya hagan lo que tengan que hacer para empezar a preparar la muestra y que no pierda validez.
Lo de las muestras es fundamental que la gente sepa que hay que ser muy rigurosos.
Mucho.
Porque yo hubiera tenido un problema muy gordo y era una simple extracción de sangre que al final pues me la tuvieron que hacer en otro laboratorio porque tenía unos niveles altos y era porque donde me hacía la extracción de sangre no lo recogían con la celeridad que tenían que recogerlo.
Sí, a veces hay, pero incluso a veces, muchas veces nos hacemos una analítica de sangre normal luego cuando llegas, te llega la muestra y te dice, no, baremado, la muestra se ha degenerado, la muestra se ha degradado.
Claro,
y dices, ¿qué ha pasado?
Claro, pero
por eso
hay que
también,
ser muy serios.
Claro, no, y hay que saber también porque para en las analíticas de sangre, por ejemplo, tenemos distintos tipos de tubos. Cada tubo de un color es porque lleva un tipo de aditivo concreto. Pues, por ejemplo, los de tubo, los que tienen el taponcito azul, esos llevan citrato sódico y son las muestras que se utilizan para, por ejemplo, pues para todo lo que es el tema normal, porque del tema de bioquímica más habitual, glucosa, todo esto, porque con eso es un anticoagulante.
Claro.
Pero hay muestras que no tienen que venir con el anticoagulante porque lo que queremos ver es la velocidad de sedimentación, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, no hay coagulante, o sea, es el tubo que tiene el taponcito morado no lleva nada.
Sí, sí, pero
otros van en edetato sódico, o sea, cada tipo de según las pruebas que vayamos a hacer, pues vamos a utilizar unos u otros.
Uh-huh. No sé si Miriam tiene alguna pregunta más. Yo es que tengo muchas ganas de que se emporte el meu kit.
Ya, no, pero necesito tu pipí de la mañana y sí, ya sí. No me vale hoy. El de hoy no.
Ah,
porque digo yo que habrás hecho pis antes de salir de casa. Porque
claro,
una sale de casa haciendo pis, post
claro, y duchada. Claro. Sí,
que nunca sabes lo que vas a encontrar.
O sea, no puede ser hoy, claro, porque yo pensaba, voy a acelerar la cosa y así.
Ya ves que es tema de dimecres, así que me llora principio
claro, de semana. Claro, porque claro, sí.
Ah, claro, entonces tendría que hacerlo para la semana que viene, ¿no?
Claro, vamos a dejarlo porque para la semana que viene.
Porque sí,
claro,
no,
yo prefiero tu pis del miércoles. Me gustan los miércoles.
Porque es cuando vienes.
Claro.
O sea, que lo dejamos mejor para la semana que viene, ¿no?
Sí, sí, lo que quieras, o me lo traes mañana corriendo y vamos a ver, se queda en España, quiero decir que llega a Madrid o a Barcelona en un día.
Sí, no, ahora yo es que hablaba de lo riguroso que tienen que ser, porque a mí yo tuve problemas porque me salía un valor alto y era porque no hacían bien la analítica y era la Seguridad Social y yo siempre había confundido, o sea, siempre había confiado más que confundido, creo que estaba un poco... Me he confundido al decirlo, ¿no? Es que igual me he traicionado un poco.
Uy.
Pero fíjate que me aconsejaron cambiar de laboratorio y yo no dije a qué laboratorio iba. Y bueno, yo ese valor lo tenía normal. Y ya quería hacerme pruebas más exhaustivas. Esto es una barbaridad. O sea, hay que hacer las cosas. Y ojo, me tocó a mí. Sí, de la cantidad de gente que se hace pruebas y la cantidad de profesionales buenos que deben haber y que deben descubrir y deben estar a la última. Pero yo sí que creo que habría que ser un poco más rigurosos.
Pues sí, en teoría se supone. Esto es como el valor en la mili, ¿no? Que se le supone. Pero bueno,
una
vamos
última
a ver, somos humanos.
Por mi parte sí que te quiero hacer. Sí. Y hablando de los cambios de humor, ¿son similares a los que tienes cuando tienes la menstruación?
Claro. Claro.
O sea, ¿es vivir en una regla permanente?
Sí,
me
mira,
muero.
Sí. Lo ha definido fenomenal.
Sí, durante un tiempo es vivir en esa pre-regla.
Lo que pasa, sí, porque realmente el síndrome de dominancia estrogénica, que es lo que sucede, o sea, hay una dominancia de estrógenos, aunque pensemos que no. Esta se ríe.
Sí, porque pienso, pasas de la risa al llanto en un cero coma. Eso sí. Y en tu familia no sabes.
Claro, eso pasa durante el síndrome premenstrual también.
Sí, claro.
Entonces, sí. Sí, lo que pasa es que no todas las mujeres viven igual su menopausia.
No,
lo que
verdad,
pasa es que sí que es cierto que últimamente ahora ya lo hemos naturalizado. No es una enfermedad, es un proceso fisiológico por el que tenemos que pasar. Lo que pasa es que es eso, hay que tomar medidas a partir de los 40. O sea, eso sería lo ideal.
Sí.
Lo ideal sería empezar ya entre los 40 y los 45 a hacernos ya esa analítica para ver
¿vale? cómo nos disminuye,
para ver cómo estamos, para ver en qué línea suplementar, porque no todo el mundo tiene sofocos, no todo el mundo, cada uno lo vive de una forma, pero en general sí que es cierto que hormonalmente pues hay una tendencia por ese eje que hablamos siempre, que las hormonas no son, ahora se para el ovario porque se ha parado, ¿no? Para que ese ovario deje de fabricar hormonas es porque también el hipotálamo, que es el que manda, es el que va regulando. ¿Acordáis cuando hablábamos de la tiroides? O sea, la TSH del hipotálamo es la que da la orden a tiroides de que fabrique la hormona tiroidea. O sea, entonces somos, acordaos que siempre nuestro cuerpo busca el equilibrio. Y en esa búsqueda del equilibrio, pues hay que reajustar algunas cosas. Y hay momentos en los que hasta que reajustamos, pues se nos ha ido un poquito de las manos y no pasa nada.
Y ojo, aviso a navegantes por aquello de que de la gran cantidad de gente que decide ser madre, pues por las circunstancias que estamos viendo ahora, y decide ser madre más tarde, se junta una menopáusica y un adolescente.
Sí.
Y eso es una bomba de relojería.
Auténtica.
Adolescente y menopáusica, que es el futuro inmediato que tenemos.
Sí, es verdad, ¿eh?
Aviso a navegantes, y yo hablo en primera persona, ojito, la adolescencia y la menopausia porque cuidado lo que hay alrededor, ¿eh?
Yo de verdad que os admiro, ¿eh? A las que habéis sido mamás añosas.
Claro, claro.
Aunque ahora ya cada vez, o sea...
Es que esto es lo que va a pasar,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Yo tengo una hermana 10 años más joven que yo, con un niño de 4 años y una niña de 2. Y yo, cuando voy allí... Claro, aguanto, ella vive en Málaga, entonces para los cumples de los niños siempre me escapo. Por Dios, o sea, yo digo, no sé cómo puede. O sea, es que lleva 4 años sin dormir, la pobre. O sea, solo eso.
Claro.
O sea, y lo siento mucho, pero por muy bien que esté, es verdad que una mujer hoy en día de 40 años no es como nuestras madres con 40 años, pero a pesar de todo, no estás igual con 40 que con 20.
Pero esto es, esto es lo que nos vamos a encontrar.
Y entonces, claro, sí, 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 yo la veo, digo, el agotamiento, ahora cuando ya empiecen los niños, ya que ya eso, ya tienen una edad que ya duermen un poquito más, ya tienes un poco más libre. Digo, es que cuando te das cuenta ya los tienes en la adolescencia, lo que dices tú, los tienes en la adolescencia. Digo, esto tiene que ser horrible.
No, no, y la menopausia, luego el problema que tienes también para conciliar el sueño. Es decir, es que esto va a ser divertidísimo.
Bueno, lo de conciliar el sueño viene bien, porque si te pilla con adolescentes, pues así vas a recogerlos,
sí,
si tal, control, claro,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Yo siempre taxistas de mis hijos y me decían todos, ay, ¿no te da pereza?
No.
Digo, no, digo, primero porque además yo no vivía en la ciudad y entonces... Que claro, cogieran un taxi solo, o sea, no me hacía gracia. Pero aparte, ya se encargaban ellos de que cuando yo iba a recogerlos estar en perfecto estado de revista. Porque claro, si se habían tomado una copita de más, se la habían tomado 5 horas antes. Pero claro, ya estaban ellos perfectos cuando llegaba la sargenta.
Tienes pinta de ser mami cañera.
Sí.
Pero, bueno, estas que hablan mucho, ay, estas que mismo se va toda la fuerza a ver la boca.
No, la verdad es que he tenido suerte también, que mis hijos no me han dado así ningún problema.
Bueno, pues yo os tengo que decir ahora, por ejemplo, que esto que te toca, ¿no? Aquello que hablábamos de la adolescencia y la menopausia, tú es aquello de, ojo, que viene mi madre por mí y
claro,
yo soy adolescente, pero veas si ya viene menopáusica. O sea que en estado perfecto de revista.
Vamos,
¿eh?
Vamos.
Es
firme.
Que total, total.
Sí, sí,
o sea,
sí,
porque además, eso, divertido.
Pues sí, entretenidas,
es
que no, entretenidas.
Pero es genial, es fantástico. Miriam, no te preocupes, reina,
sí,
que es maravilloso.
Sí,
es decir,
sí, sí, no,
todo
pero
se pasa y
merece la pena. No, no, incluso eso, yo conozco a mujeres, mi hermana, por ejemplo, que tenía clarísimo toda su vida, que jamás tendría hijos. Que ella era muy, muy egoísta y que prefería disfrutar de la vida.
Después a ella.
Hasta que apareció la persona. Y ahora es la madre más madre, caldosa, entregada. O sea, yo os juro que no me imaginaba nunca que eso, que mi hermana fuera a ser esa super mami. Y lo es, lo es.
No, no.
Y tienen una super tía, además, los niños.
¿Sabes? Es que de esto te puedes encontrar como la que le quiere dar de mamar al primer hijo, el segundo se lo piensa y el tercero dice, no, yo ahora es que voy a amamantarla y con 3 años le sigue dando de mamar. Y dice él está en un día cabreados en casa, la mami no llegaba y le dice el marido, mira, ya deja de llorar o te daré de mamar. Y yo le dijo, no, que tú la tienes peluda.
¡Osh!
O sea que te puedes llegar a encontrar una serie. Claro,
yo
claro,
recuerdo cuando
porque
llevaba,
hablan y razonan.
Cuando llevaba a mis hijos al cole, que sí, sí, había una mamá, además una mamá de estas súper ideales de la muerte,
claro,
que se sacaba y la teta en el coche, el niño 4 años,
sí,
y yo le decía, échale un poco de colacao o algo a la criatura, ¿no?
Sí, sí.
4 años,
no, no, no.
Unos dientes, como teclas de piano.
Yo no puedo decir nada porque yo con 4 años,
todavía
mi madre al final me la quitó, tipo, vas al cole ya, por favor, Miriam, no, ya no puede ser.
Sí, sí, pero en
mi
este
marido
caso...
siempre decía lo del, de la chica esta decía, no, el hijo está encantado, el ideal de un hombre, tener la teta en la boca a toda hora.
Digo, sí.
Estábamos hablando de...
Estábamos hablando de cosas serias, ¿no?
No, pero fíjate que esto para la salud es divino, lo de reírse es maravilloso.
Eso es algo que los hombres, la mayoría, no vamos a generalizar, no tienen la capacidad de eso, de juntarse con los amigos contarse...
Pero sí deben ir corriendo a ver la reunión de que las chicas están riendo, porque
sí,
aquí nos pasa.
Bueno,
el que está en redacción es chico y cuando nos oye reír entra corriendo, es decir...
Bueno, yo recuerdo en los cumpleaños de estos que iban a los pequeparques estos, parques de bolas y tal, normalmente acababas en un corrito, pues las mamás, tal, mi marido que como que...
Como el que no pasaba por allí.
No, 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 mi marido se venía con nosotras y yo le decía, ¿qué haces? Dice, es que están hablando solo de fútbol. Él no dice, y cada vez que pasa una chica, dice,
de chicas,
que podía ser hija nuestra, dice que podía ser hija nuestra. Dice, no estoy cómodo, no estaba cómodo lo pobre y se venía con las mamis.
No, que podemos...
Porque decía que era mucho más divertido. Dices que aquí os estáis y os reís y además y habláis de
interesante. Hacemos un plan de economía, o sea, tenemos másters en economía brutales,
bueno,
en salud, las madres, sí. Vamos. Tú llamas por teléfono a cualquier madre y dices, oye, ¿tú te has visto en esto? Es que mi hijo tiene... Y automáticamente seguro
que
se
alguna
visto.
Del grupo. Ay, eso, qué suerte, los WhatsApps. Eso antes no existía, ¿eh?
No, pero nos hablábamos exactamente igual. Alicia, gracias por venir, es maravilloso. Tienes que estar de tertuliana.
Claro,
pero tienes que ir
sí.
Porque haces... Claro, es que tú tienes tu trabajo, no tenemos que olvidarnos.
Bueno, hacedme una contraoferta, que igual, oye, nunca se sabe, ¿eh?
Fíjate tú,
dejo ahí al rojo plantado, le digo, cariño, te venimos juntos y sí. Nos vamos juntos, o sea, en el mismo
más?
Pueblo. Pero...
¿Qué más? Y, oye, estaría muy bien, ¿no? Porque cada persona que entrara aquí, yo diría, oye, ¿tú te has mirado siendo hombre y mujer? Y, bueno, aquí una...
Claro, le haríamos aquí un chequeo así...
De kit, ¿no?
Claro.
De kits de estos.
Oye, pues mira, sí, me monto una paraeta, un kiosquito.
Fíjate que luego la gente... porque no lo tiene a mano, ¿no? Pero fíjate.
Es verdad que muchas veces hay cosas que no nos hacemos por pereza, ¿eh?
No,
porque
dices, tampoco...
¿y ahora me tengo que ir
no,
y
no,
hacerme...?
No, yo creo que porque no tienes información. Porque tampoco hay una información. No lo tienes a mano. Si no, ya. Fíjate en los supermercados, en las grandes superficies, si tienen claro aquello...
Te iba a decir, todo llegará, ¿eh?
Aquello que ponen donde más rato estás esperando que sea en las cajas... Como sí que te hace falta y dices, ostras, y lo coges.
Ya, pero normalmente las pilas son de mala calidad. No. Tienes ahí las pilas y las miras y dices,
Pero mira, te lo recuerdan y dices,
sí,
uy,
y
pilas.
Dices, uy, tengo que irme
y
a la ferretería o al,
y vas
comprar,
a comprar
al electricista las pilas buenas. Sí.
O sea, aquello de, ¿sabe usted en este momento cómo tiene las hormonas? Y dirías, ostras, ahí en la cola. Pues fíjate, es algo que yo me tendría que mirar.
Pero no aquí,
pues,
por favor.
Consulte en el kit y dices, uff. Pues fíjate que si lo tuvieras a mano lo cogerías, ¿eh?
Pues seguramente, lo que pasa es que es lo que decimos, o sea, no se puede comerciar con la medicina. O sea, eso que ahora ya se ha pasado un poquito la moda, pero esa moda cuando empezó el tema de la genética ya a ser a un precio asequible de voy a lo de los ancestros y tal. A ver, o sea, una analítica, tú te haces una analítica de sangre y tú la lees y... O sea, tendrá se hace por algo, para algo, y hay que saberla interpretar.
Claro, yo entonces, miro los asteriscos.
Claro, sí.
Pero luego digo, uy, yo tengo eso, y llego y... No, espera, esto no es por esto es por
claro,
lo otro.
Claro, es que es lo que decimos, no se trata de leer solo un valor. No somos una cosa, las personas no tenemos solo una enfermedad o una alteración, que ese es el problema de la medicina, ¿no?, actual. Que trata enfermedades, no trata personas. Entonces tú puedes tener una tiroides hipofuncionante por otra causa. Entonces no se trata solo de decir, no, damos el Eutirox o no, damos el medicamento que toca en este momento, que la marca que se da y ya está. No, vamos a ver qué es lo que le pasa a esa tiroides para no estar fabricando. Vamos a ver lo que tenemos por aquí cerca, algún ejemplo.
Es que me viene
que a lo
a
mejor
la cabeza los protocolos.
Claro, el protocolo,
interpretarlo.
Claro,
es decir,
pero a veces siempre lo decimos, los protocolos en general se crearon como defensa para el paciente, para que un paciente en un pueblo de la Castilla Profunda tuviera el mismo derecho y y el mismo tratamiento que una persona en Madrid capital. Pero es que hoy en día los protocolos están para defender al médico. O sea, un paciente tiene un efecto secundario o se muere, pero el médico ha cumplido el protocolo.
Claro, te excusas con esto.
Entonces, como el médico lo ha hecho bien, porque ha hecho lo que dicen las normas.
Sí, pero
entonces está bien hecho, no
pero,
pasa nada.
No,
pero un paciente... al que le pase algo y un médico haya utilizado un tratamiento experimental o haya hecho algo que no está dentro de lo normativo, pues tiene un problema serio y grave.
Alicia Santos, de la clínica del doctor
Sí,
Rojo.
me voy ya porque ya sé que me tiráis.
Gracias por
Gracias
haber
a
venido.
Vosotros.
La semana que viene, mes
sí.
Y millor, ¿eh?
Por favor, sí que vos tire de menos cuando esté. I am what I am. I am my own.
take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am.